Como bien dice la palabra, que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo y a los sabios, ¿verdad? Lo más vil y menospreciado del mundo, entre los cuales nos incluimos algunos. Y bueno, pues gracias a Dios que en aquel día utilizó a Pablo y hoy tenemos pastor, porque si en aquel día se hubiera quedado allí pegado, hoy no tendríamos pastor. Dios hubiera puesto otro, pero estamos contentos con el que tenemos. Estamos contentos porque es verdad. No es ningún cumplido porque haya sido su cumpleaños y entonces pues hay que mimarle. Hay que mimarle todos los días del año, porque es nuestro pastor. Y queremos que nos siga pastoreando mucho tiempo y le cuidamos y le amamos y también le decimos que él se cuide y se ame para que nos dure mucho tiempo. Amén. No te vas a escapar, luego te vamos a cantar el cumpleaños feliz. No te vas a escapar. Bueno, pues que Dios bendiga su palabra en nuestra vida. Como ha dicho el pastor al empezar la reunión, hoy la tradición celebra el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y sería bueno traer un mensaje relacionado con esto, pero lo siento, no es así, porque ya lo tenía preparado de la semana anterior y entonces me dijo Raquel ayer, ¿tú sabes que mañana es Domingo de Ramos? Digo, pues mira, qué bien. Me alegro, ¿eh? Pero hay una historia que cuenta, dice la palabra, de ese pollino, de ese burrito pequeño, ¿verdad? Que cuando luego de noche estaba atado en el establo, estaba el tío con el pecho. ¿Os habéis dado cuenta? Le decía a los animales de la cuadra. ¿Os habéis dado cuenta, no? Mira, me echaron mantos en el suelo. Toda la gente con hojas de palma. Todos me aplaudían, todos me avitoreaban. Me creo ya un pura sangre. Estaba allí y le decía allí un animal del establo, pero qué burro eres. Pero tú no te diste cuenta que era a quien llevabas encima. Y el tío se puso a pensar y dijo, sí, sí. Todo eso era por el que llevabas encima. Si no hubiera sido tú, hubiera sido otro. Pero la gloria era por el que tú llevabas encima. Entonces, que no nos pase esto, ¿verdad? Que no nos pase esto en nuestro caminar. Que nos pensemos que tenemos algo conseguido y simplemente pues todo es por gracia de Dios, ¿verdad? A mí, desde que llevo convertido, me han llamado de todo. Burro a diario, ¿verdad? Burro, por supuesto que sí. Pero, ¿qué te han dicho por ser cristiano? Yo voy a decir unas cuantas cosas que me han dicho a mí, pero de lo más suave, ¿eh? No os escandalicéis. Os voy a decir solo cosas suaves que me han dicho. Me han dicho que los protestantes no creemos en María. No creemos. Son cosas que me han dicho. Que somos una secta. Yo no sé, si nos ponemos a pasar por aquí cada uno a decir algo, muchas de estas cosas nos han dicho. Y empezando por nuestra familia y amigos cercanos, con los que más confianza que tienen, ¿no? Tú estás colgado y me dijo una persona, te veo bien porque has dejado la droga, pero estás colgado. Te has quedado colgado, porque me estás diciendo cosas que tú a mí me digas eso, te han lavado la cabeza, y si saliéramos de aquí, si pasáramos por aquí todos, podríamos decir mil cosas, ¿no? Pero nos pegaríamos todo el día. También me han dicho que nosotros, los cristianos, odiamos a los homosexuales. Nos han dicho que no nos sabemos divertir. Y hasta una persona me dijo, que yo le estaba testificando, y me dijo, mira, si tú de verdad fueras cristiano, tú ahora mismo darías todo lo que tienes a los pobres y vivías como un pobre. Es lo que me dijo y yo le dije, pero ¿tú qué piensas? Que yo porque soy cristiano soy tonto, yo trabajo como tú y a mí me gustan las cosas como a ti porque las necesito. Ahora sí, la diferencia es que de lo que yo trabajo, sea mucho, sea poco, ha de ser honradamente. Y si yo doy a los pobres o no, eso a ti no te incumbe, le dije. Y que sepas que doy mi parte y yo pongo mi granito en arena. Pero si tú te crees que porque yo sea cristiano voy a ser el tonto de la película de los vaqueros que todos la bofetean, no, amigo. Yo soy cristiano, pero soy un hijo de Dios. Y ser cristiano no es sinónimo de ser tonto o de ser parvo. Y esto es lo que el mundo nos dice y muchas más cosas. Digo que nos dice, no que nos hace, ¿verdad? Pero lo que de verdad nos tiene que importar es qué dice Jesús de nosotros que somos. ¿Qué dice nuestro Señor que nosotros somos en la tierra o somos en este mundo? En Mateo, capítulo 5, verso 13, palabras de Jesús son estas que dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los hombres. Pues Padre, en esta mañana te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestra vida. Amén. Mateo 5, capítulo 13, dijo Jesús de nosotros que nosotros somos la sal de la tierra. No dice que nosotros seamos sal en la tierra, ¿verdad? No dice que nosotros seamos como la sal, sino que dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y todos sabemos lo que es la sal, y para qué sirve la sal. Y yo, a modo así de introducción, voy a hablar un poco de la sal. La sal es para sazonar la comida. ¿Qué hace la sal? Conserva carnes o pescados. Cuando la carne o el pescado está crudo, si lo sabes salar y darle un proceso, podemos sacar unos alimentos bien ricos. De otra forma, los dejabas ahí y se iban a pudrir. La sal, que sepas que es imprescindible en la dieta, y en la dieta de los animales es imprescindible. Por ejemplo, para un caballo necesita tener en el establo, en el box, necesita tener una piedra de sal. Cuando están en libertad y están pastando no le hace falta tanto, pero para un animal que está encerrado en una cuadra y que está comiendo hierba o comida seca, en pienso, si tú no le pones una piedra de sal para que la esté lamiendo todo el día, el bicho se deshidrata, porque la sal tiene la propiedad de que retiene el líquido y ese animal suda mucho, necesita mucha agua, y si no se deshidrata el caballo. En la antigüedad la sal fue, hasta tal punto era importante, que fue moneda de cambio. A los legionarios romanos parte del sueldo se les pagaba en sal, parte de su sueldo, y de ahí viene la palabra salario. Yo no sabía, y buscando e indagando, que la sal, por su naturaleza, es un antiinflamatorio, es un poderoso antibiótico y también es un antiséptico. Y durante miles de años, una dilución con agua sal se ha estado utilizando para sanar heridas y para desinfectarlas. Y los legionarios, estuve leyendo, y solían llevar una bolsa con sal, y en cuanto tenían un corte, una herida, se frotaban sal para evitar, después se la cosía el cirujano, pero para evitar que se le infectara. Entonces la sal es muy importante. La sal, de esa manera, te puede llegar hasta a salvar la vida en un momento crítico en el campo de batalla, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué dicen las escrituras de la sal? ¿Qué es lo que de verdad nos tiene que importar? Y todo esto está muy bien. Y bueno, si te ha dicho el médico que no comas sal, que no te sirva de pretexto para comer cosas saladas. El médico sabe más, ¿verdad? Pero sabes que la sal tiene la propiedad de retener líquidos y evita que una persona se deshidrate. Pero sí que es cierto que cuando una persona toma cosas muy con mucha sal, exceso de sal, la propia sal deshidrata las células porque absorbe el agua. Entonces la sal es buena, pero ahora vamos a ver qué cosas hace malas también. Pero mira, el Señor nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra, que tú y yo somos a este mundo como la sal. Y vamos a mirar todas las cosas importantes que tiene la sal. En las Escrituras habla de la sal y es un símbolo del pacto de Dios y su pueblo. Habla de la alianza de sal, ¿verdad? Y era la alianza que hacía Dios con los sacerdotes, porque era una alianza duradera, era una alianza perenne. De esa manera aseguraban la permanencia del pueblo de Dios. Entonces, si nosotros de esta manera, ¿verdad?, somos la sal de la tierra, en esta alianza duradera teníamos que hacer que participe el mundo en esta alianza con Dios, que las personas que no conocen a Dios fueran partícipes de esta alianza. Habla en Levítico, capítulo 2, verso 13, habla de las ofrendas y dice que sazonarás, y cuando hablo del Levítico estamos hablando de la ley, de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo, y les estaba diciendo que tenían que sazonar con sal toda ofrenda que presenten delante de Dios. Dice, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Se lo dice y se lo vuelve a recalcar. Luego en Números 18, verso 19, también dice que todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Ahí está hablando que nos está dando unas excelencias a nosotros y a nuestra herencia. Y dice que este es un estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces esta palabra de bendición está diciendo que la tiene que sellar con un pacto de sal, con un pacto que es perpetuo. ¿Okay? También dice, el Señor dice en Marcos 9:50, que buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la sazonaréis? También está diciendo aquí en Mateo 5:13, como hemos leído al principio, que cuando la sal se desvanece, que cuando la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Entonces esto me está diciendo que aunque nosotros somos la sal, podemos en cualquier momento volvernos osos. Cuando una persona es muy simpática se le dice, qué tío más salado, ¿verdad? Mira a esa persona, qué dicharachero y qué salado. Y cuando una persona es un poco así, muy callado y muy mohino, ¿qué se le dice? Qué soso que es. Y nos está diciendo que nosotros tenemos que ser salaos, que nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal para saber qué decir en cada momento, nos dice la palabra. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando la sal se hace insípida, cuando un creyente que es sal y llega el momento que se hace insípido, se enfría, entonces la influencia que tienes hacia los demás desaparece. Entonces, si un cristiano en este mundo no tiene alguna influencia positiva hacia los demás, eres como los demás. Quizás lleves una vida recta y una vida santa delante de Dios y de la sociedad, no digo que no, pero de lo que se trata es de influenciar en las personas para que conozcan al Señor. Dice, tened sal en vosotros mismos, tened paz los unos con los otros. Entonces aquí me está hablando de paz, me está hablando de santificarnos, ¿verdad? Para que una persona, para que un creyente no pierda la sal, no se vuelva soso, no tiene que dejar influenciarse por el mundo en el cual vivimos, en este mundo caído. Entonces, para ello debemos santificarnos. La palabra santificar significa apartarse. Qué difícil es estar viviendo en el mundo y estar apartado en el mundo. Mira, tú lees la palabra y ves Daniel, y ves a ese joven hebreo que estaba en, habían sufrido un cautiverio acerca de los babilónicos, y como era un príncipe, estaba allí. Y dice la palabra que el rey Nabucodonosor a los príncipes de Israel les apartó de su comida, de su porción, les apartó, y que los alimentasen durante un periodo de tiempo, y que luego se presentasen delante de ellos para ver cómo estaban de aspecto y a ver qué sabiduría tenían. Bueno, pues ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que Daniel propuso en su corazón en no contaminarse con la comida o la bebida del rey. Él propuso en su corazón, ¿verdad? Ahí vemos la fuerza que tenía, la entereza y la determinación. Yo propongo en mi corazón el estar en un mundo, en una nación hostil, en una nación pecadora, idólatra, blasfema, y voy a estar aquí en medio, pero no me voy a contaminar. Es casi imposible. Es que es casi imposible, porque lo obligaban a que se alimentara de eso. Pero ¿qué dice? Que halló gracia delante de Dios, y ya el jefe de la guardia, que es el que le daba el alimento, ya halló gracia delante de él. Pero cuando tú te propones delante de Dios, cuando tú te enfrentas al mundo en no contaminarte, aunque las cosas del mundo no te contaminen, eso se llama santificarte. Y yo estoy convencido que Dios va a dar gracia. Pero cuando uno lo determina, mira, si tú lees la historia de Daniel, su vida estaba continuamente en peligro por estas cosas. Le echaron al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego, les echaron, a él le echaron en el foso de los leones. Siempre Dios preservó su vida, pero ¿sabes por qué? Dios preservaba su vida porque él no la estimaba su vida, él solo quería agradar a Dios. Él no le agradaban las cosas de su entorno, ¿verdad? Aquellas edificaciones que tenían los babilónicos, aquella grandeza, aquella cultura tan diversa, todo eso a él no le llamaba, él solo quería Él solo quería no desagradar a Dios. Y cuando nosotros estamos en este mundo pecaminoso y no queremos desagradar a Dios, tenemos que vivir en el mundo, por supuesto, andar por el mundo, tratar con la gente que no es cristiana, pero tenemos la capacidad de comprometernos delante de Dios y decir, yo me santifico, yo no me voy a volver soso, yo no voy a perder la gracia que tú me has dado, yo no voy a dejar de ser sal porque tú dices, Señor, que yo tengo que ser y que soy por naturaleza, por herencia, la sal. Y la sal tiene esas propiedades. Dice que la sal, cuando deja de salar, la tiran al muladar. No vale, es basura. Pero sin embargo, cuando la sal tiene su poder en ella misma, su propia naturaleza, eso vale tanto como el dinero. Entonces, esto parece que es una cosa en la que pensar. Nos debemos de santificar, ¿verdad? Y vivir apartados del pecado, vivir una vida recta, ¿verdad? Al igual que la sal preserva a los alimentos de corromperse, en el sentido espiritual, si tú y yo somos sal, vamos a ser preservados de la corrupción del mundo. En sentido espiritual, no quiere decir que ya estemos exentos, ¿no? Pero ok, pero si hacemos... si hacemos relación a estos, yo soy sal, el pecado no puede. O sea, la corrupción del mundo contra mí no puede, porque yo soy sal, yo estoy santificado y yo me comprometo delante de Dios. Este es un pacto que todo creyente, cuando pones un pie por la mañana en el suelo, uno tiene que decir: mira, Señor, yo soy sal, yo sé que este mundo está caído y está putrefacto, pero yo en ti soy sal. Y yo me comprometo y me santifico a hacer por mi parte todo lo que sea recto y que te agrade. Y Dios va a hacer el querer y el poder por su buena voluntad. Ahora, si yo ando por ahí como una oveja descarriada, sobran lobos para atacarme y para darme mordiscos. Sobran en este mundo, ¿verdad? Sobran. Pero cuando uno se levanta por la mañana, tiene que saber uno qué terreno está pisando. Que es un mundo caído, que es una tierra hostil. Porque ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Que andamos los creyentes, andamos como incautos por ahí, como si no pasara nada. Y dice la palabra que está el león rugiente esperando a quien devorar, que el diablo es como un león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y sabes cuál es la característica del león? Que solo te das cuenta que aparece cuando está a tu lado, porque tiene mucha astucia, y de repente aparece y no te da tiempo a decir nada, ni a salir corriendo. Entonces tenemos que estar alertas. Lucas 14:35 dice que la sal se puede desvanecer, que se puede desvanecer. Por eso debemos de permanecer en comunión unos con otros, de tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque un solo grano no da sabor a nada. Entonces, tú y yo como creyente, si no tenemos el sentido, si no tenemos la perspectiva del cuerpo de Cristo, entonces no vamos a hacer casi nada. Sí, uno va a hacer lo posible, pero no va a hacer uno tanto como cuando estamos unidos. Yo te pongo un ejemplo. Si hay un evangelismo en un geriátrico y vamos tres ante 30 personas, está bien. Ole por esos tres, ole por esos tres. Pero los otros 90 hermanos de la iglesia, ¿dónde están? No vamos a ir los 90, vale, porque no cabemos. Pero si en vez de tres vamos 30, ¿qué tal? ¿Verdad? Ya la cosa va mejor. Porque si hay 20 personas allí, con cada anciano van a estar dos o tres personas hablando. De otra manera va a estar una persona hablando con 10. Dirás: uy, qué ejemplo más absurdo. Pero es que eso ocurre. Porque a mí me ha ocurrido. Yo no sé si te ha ocurrido a ti, pero hemos ido y hemos estado muy pocos. Muy pocos. Y esto el pastor lo ha dicho muchas veces en el púlpito. Ha habido tal evento y es que hemos ido muy pocos. ¿Sabes lo que pasa? Un granito solo sigue siendo un grano de sal. Y tiene su característica, pero está solo. Es que está solo en el mundo. Entonces tenemos que tener la perspectiva, tenemos que tener ese sentir de que somos un cuerpo. Solo un cuerpo. Y de que cada uno tenemos que hacer nuestra parte, pero en Cristo somos un cuerpo. Y cada uno tiene su función. Y cuando yo deje de hacer mi función, el cuerpo le va a faltar. Sí, es posible que se pueda reemplazar con otro. Yo no digo que no, porque ninguno somos imprescindibles. Pero si a ti te duele un dedo del pie, ya no andas igual, ¿eh? Ya se te resiente todo el cuerpo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esta perspectiva, este sentir del cuerpo de Cristo. La sal también es un tipo de santificación, habla la palabra, a través de la prueba en todo creyente, porque dice en Marcos 9:49 que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Además, también el Señor dice que en Colosenses 4:6 que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Yo no sé si a ti te ha pasado a veces, ¿verdad? Pero yo el otro día, yo tuve alguna conversación hace años, ahora las evito, con miembros de estos que son llamados testigos de Jehová. Y, a ver, cuando uno, nosotros, yo cuando leo la palabra y cuando la estudio, yo no me preparo para decir, voy a coger a una persona y le voy a decir cuatro versículos bíblicos, que le voy a dejar la mente bloqueada, que le voy a convencer, porque sí. Pero hay personas que solo estudian la palabra y solo se ocupan en esto, en coger, hablar con las personas y darle aquellos versículos clave y aquellas cuatro respuestas clave. Porque si hablas con ellos, ellos siguen un argumento, nada más. Como que está muy bien estudiado, ¿no? Y bueno, hay que alabar que tienen mucha perseverancia. Pero yo el otro día íbamos Raquel y yo por allí por el Grove con el coche y allí al lado de casa hay una capilla. Y ya nosotros durante mucho tiempo pues, nos han estado bombardeando. Esta misma semana saqué panfletos del buzón continuamente. A la puerta ya no tocan porque ya les hemos dicho nuestras creencias y nos respetan, que son gente muy educada y gente que te saludan por la calle y gente muy maja. Pero vimos Raquel y yo que iban cuatro señores llamando a una puerta. Cuatro, que yo los conozco y son de los principales de allí, con su traje, con sus maletas, así, de folletos, así. Dije, Dios mío, el que abra la puerta. Se dije a Raquel, pobrecillo del que le pillen por banda, porque vuelve a casa y no sabe ni cómo se llama el tío, de verdad. Yo llevaba poco tiempo convertido y hablé con estas personas y me hicieron dudar, ¿verdad? Me hicieron dudar. Entonces, dice la palabra, que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo me quedé hecho polvo porque me empezaban a dar por todos los lados. Si yo no llevaba mucho tiempo convertido, ya que las cosas que me decían no es que fueran malas, pero claro, si Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Amén. En la palabra nadie te puede decir que no sea el Hijo de Dios. Y te empiezan a decir versículos y a decir referencias como que él no es el Hijo de Dios, como que sí es el Hijo de Dios, pero que es un profeta. O sea, te empiezan a marear y te empiezan a decir ahí unas cuantas cosas que luego tú empiezas y si no llevas mucho tiempo, te hacen dudar. ¿Por qué? Porque tú lees la palabra y en ese momento, ¿qué quiere uno? Que Dios le dé gracia y le dé salero para hablar y para decir lo que uno tiene en su corazón, que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que una persona no dice, bueno, voy a llegar a casa y voy a leer todo esto por si me viene alguno. Hay algunas personas que se preparan y van a combatirlos. Yo no digo que no. Yo no entro en estas contiendas. O sea, yo en estas contiendas no entro. ¿Verdad? Yo he hablado con gente católica y me han dicho cosas. Y yo, a mí una señora me dijo, mira, vosotros sois una secta. ¿Vosotros no creéis en María? Sí, yo creo en María. María era una persona tan santa, tan pura, una joven tan virgen y limpia, que Dios la escogió para que su hijo naciera. ¿Cómo no voy a creer? Si yo he sido educado en la doctrina católica, yo he ido a un colegio católico, yo creo. Pero ahora sí, quien te va a salvar a ti es Jesucristo, le dije. Y Dios Padre mandó a su único hijo Jesucristo a que muriese en la cruz por ti. Y esta persona que es muy católica, pues yo no pensaba, a mí me habían dicho que los protestantes, no, señora, usted está mal informada. Yo creo en María, lo que pasa es que quien ha muerto en la cruz por usted ha sido Jesucristo, no ha sido la Virgen María. Es una señora digna de respeto, de admiración, pero solo Dios es santo y la salvación es por gracia y solo está en su mano. Yo le expliqué un poco lo que dice la palabra, pero sin querer atacar y sin querer molestar a nadie y sin quererla hacer que se enfade. Y entonces, pues así, hablando a la gente, pues le vas haciendo comprender. Sí que es cierto que la palabra no habla de que tenemos que venerar a imágenes, y a ídolos y a estatuas, porque en ellas no hay salvación. Y hay otras doctrinas que creen que sí. Bueno, en esos aspectos la gente puede estar equivocada por las tradiciones y por todo esto. Pero ¿sabes lo que importa? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti, que solo hay un Dios, que Dios Padre, tú eres salvo. Si tú confiesas con tu boca eso, Dios te va a confesar delante de los hombres, Dios te va a confesar. Si tú lo confiesas, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es lo que tenemos que confesar. Y en esos momentos que uno tiene que hablar, Dios nos tiene que dar gracia para hablar, para no ofender al que te quiere ofender y también para saber defenderte y defender la santa doctrina, que es la que representamos, ¿verdad? Porque si me creo que soy yo, me van a decir, pero qué burro que eres, ¿verdad? Y si, o sea, si yo me lo tomo por personal, que creo que me están ofendiendo a mí, me van a decir, pero qué burro que eres. Pero si esa, tú tienes que representar a quien llevas, a Cristo, a quien llevas arriba, ¿eh? Y yo, en aquel momento, como he dicho, llevaba poco tiempo convertido, yo me lo tomaba como algo personal, ¿no? Y hay veces que cuando me han dicho cosas, yo me lo he tomado como personal. Es decir, pero ¿tú qué te crees? ¿Que yo porque sea cristiano voy a regalar el dinero? A ver, lo que sí que es cierto es que si yo veo una necesidad, mi obligación delante de Dios y moral o para la sociedad es también intentar ayudar y también tal. Pero que eso de que porque yo sea cristiano tengo que regalar todo, porque alguno lo haya hecho, si alguno lo haya hecho yo me quito el sombrero. O sea, si Dios le ha mostrado a alguno... Yo he oído personas, hubo un misionero que renunció a su herencia. Yo ahora no me acuerdo el nombre y no me quiero equivocar, no sé si fue Hudson Taylor o alguno de estos antiguos, que renunció a su vida placentera, a la herencia de la familia y todo esto, para irse a predicar al oriente el Evangelio y a comer arroz y unas legumbres y a vivir de una forma muy, muy humilde. Y esta persona era una persona de buena familia y que podía disfrutar de su herencia familiar, pero como decía el apóstol, mira, todo eso para mí es basura, yo prosigo al blanco, yo prosigo al llamamiento en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, yo no, esto es para quitarse el sombrero y es muy, muy loable. Si Dios a una persona le habla así específicamente, más vale que lo haga, porque si no va a vivir como un desgraciado. Pero si a mí no me lo dice, ¿quién eres tú para reprocharme o para de esa manera meterte conmigo porque yo no lo haga? Entonces, que Dios nos dé mucha sabiduría para saber qué responder y qué decir a cada uno. Porque conforme respondas a la gente, los puedes llevar al Evangelio o los puedes apartar. Cuidado, ¿eh? O los puedes apartar. Yo escuché a un predicador evangélico predicando con una Biblia católica en la mano, hablando acerca de la idolatría y atacando a estas personas. Y yo no veo que sea la manera. Decía, vosotros en vuestra Biblia os pone esto, pero luego no lo hacéis, porque vosotros ni la leéis, solo os creéis lo que os dicen. O sea, de una manera muy dura. Y yo eso, no participo en eso. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo lo digo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque el Evangelio no es para atacar, el Evangelio de amor es para compartirlo a las personas y que luego Dios hable a cada una de las personas. Porque entonces también a mí alguien me podía decir los fallos que tengo o en general a la iglesia evangélica y entonces era una guerra. No se trata de eso. Mira, cualquier doctrina o religión o creencia que no fomente el amor, ayudar al prójimo, a respetarlo y a adorar a Dios sobre todas las cosas, eso es una falsedad. Esas creencias, esas religiones que te dicen que tú puedes matar a otros porque sean de otra creencia y que esas personas son personas impías y que son personas que puedes, eso no es cierto. Eso solo son excusas y engaños del enemigo para deshacer la humanidad y también para embornar el nombre de Cristo y la religión. Entonces, voy a repetir Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. También la sal en el Antiguo Testamento era un símbolo de juicio, ¿verdad? Las ciudades que eran condenadas a total destrucción eran sembradas con sal y de esa manera la tierra quedaba estéril. Vemos el ejemplo de Jueces 9, como Abimelec devastó Siquem, la cubrió después de invadirla, la cubrió por completo de sal, ¿verdad? Y bueno, si queremos hacer como esto, como un ejemplo y también como una doctrina, que no la vamos a hacer, pero por decir un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros los creyentes que somos la sal de la tierra, también deberíamos, con nuestra consecuencia al mundo, deberíamos también purificar, desinfectar el pecado del mundo, ¿verdad? Todos son esterilizar, purificar, desinfectar, extirpar, todos son sinónimos. Con nuestra influencia, no simplemente porque lo toquemos como por arte de magia, pero sí con nuestra influencia, con el paso del tiempo y de nuestro testimonio, deberíamos ir deshaciendo el pecado del mundo. Mira, la sal, ¿qué produce? La sal produce sed. Esto es, ¿verdad? Cuando una persona come algo muy salado, tiene mucha sed. Entonces, si nosotros somos la sal, ¿qué tipo de sed producimos a los demás? ¿Verdad? Solo con vernos cómo vivimos y cómo somos, la gente que no conoce al Señor debería de inquietarles, de producirles algo de sed, decir, ¿y qué tiene esta persona? Yo quiero saber esta persona de qué forma vive para estar así, para saber en cada momento qué decir, para no enojarse más de lo debido, para infundir respeto, pero sin utilizar, ¿verdad?, la soberbia o su fuerza, ¿verdad? Ahí habla del carácter cristiano, ¿verdad? Entonces, en Juan 7:37 dice de nuestro Señor que el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces el cristianismo es al mundo lo que la sal es a la comida, ¿verdad? Nosotros le deberíamos de dar el sabor a la vida por nuestra influencia. Bueno, ya quiero ir acabando, no me quiero extender mucho más. En el Levítico habla de que todas las ofrendas del Levítico son imágenes de la ofrenda de Cristo y todas debían de ser presentadas con sal, porque como hemos dicho, la sal es el pacto de Dios y habla de ese pacto perpetuo de Dios y el hombre. Entonces, la palabra siempre debería estar sazonada con sal, ¿verdad? No hay nada más insípido que un cristiano sin una influencia sobre las personas. Si yo soy creyente en un trabajo, antes o después la gente lo tiene que saber. Y no porque yo lo esté todo el día diciendo, sino por mi forma de vivir, ¿verdad? Si yo tengo una vida que influye a los demás, que convence, si yo tengo unas palabras que tienen un testimonio, no quiere decir que uno vaya a ser perfecto, pero tengo unas palabras que tienen un testimonio, pues ya vamos por el camino. Porque sería absurdo de que uno... Tú cuando a alguna persona le estás diciendo algo que tú no te lo crees, rápido se ve. Puedes estar más despierto o menos despierto para hablar o para retener las cosas, eso no importa. Yo ahora no las retengo casi, y todo lo que me viene lo tengo que ir escribiendo. Antes retenía bastante y no me hacía falta ni una hoja. Preparaba y ala. Y ahora pues todo lo que me viene lo tengo que ir escribiendo y hay veces pues que lo leo y son cosas que yo he escrito y que he buscado y que he estudiado porque se me van. Eso es secundario. Pero si yo no estoy convencido del Evangelio, sería absurdo que hablase de él. Cuando una persona te viene a hablar de algo que está convencido, te lo vende. Te lo vende, ¿verdad? Eso está claro. Entonces esa es la convicción que tenemos que tener. Eso es lo que se llama estar sazonados, ¿verdad? Eso es lo que se llama el tener palabras con un testimonio. Entonces nosotros, en sentido espiritual, en sentido místico, somos el freno a la corrupción del mundo. Cuando tú analizas las características de la sal, comprendes por qué nuestro Señor puso este ejemplo. De esa manera... Yo comprendo por qué en el Levítico, ¿verdad?, el Señor decía que las ofrendas tenían que ser con sal. En aquel tiempo tan primitivo como en el Antiguo Testamento, el tener sal era tener un tesoro. De hecho, hasta había que se libraban guerras por obtener territorios que tuvieran sal, minas de sal, o zonas de mar donde hubiera salinas y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? Vosotros sois la sal de la tierra. Tú y yo, dice Jesús, que somos la sal de la tierra y como tal debemos de comportarnos y vivir. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.